Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
La industria vinícola tiene un valor de cientos de miles de millones de dólares anuales. El vino se ha producido durante miles de años en todos los continentes, excepto en la Antártida. Y si bien se puede comprar vino barato en cualquier supermercado, la botella más cara jamás vendida alcanzó los 558 mil dólares en una subasta de Sotheby's. Considerada tanto una ciencia como un arte, la elaboración del vino comienza con una vid plantada en la tierra. Una sola vid suele producir suficientes uvas para entre una y tres botellas de vino al año. Algunas vides viven cientos de años, entran en letargo en invierno, brotan en primavera, dan fruto en verano y se cosechan en otoño. Tras la cosecha, las uvas se estrujan y se prensan. Luego, mediante la fermentación, la levadura convierte el azúcar de la uva en alcohol. El vino tinto fermenta con los hollejos o pieles de la uva incluidos. El vino blanco fermenta sin ellos. Una vez finalizada la fermentación, el vino se somete a crianza y se deja madurar. Puede almacenarse en barricas de roble, tanques de acero inoxidable o botellas para desarrollar su sabor, textura y complejidad. Algunos vinos mejoran durante décadas, otros están destinados a ser consumidos jóvenes. El vino suele asociarse con la riqueza, el lujo y la exclusividad. Para cualquiera que haya probado el vino alguna vez y haya fingido saber de lo que hablaba, existe en realidad un riguroso proceso de certificación para identificar a quienes verdaderamente conocen el vino. El nivel más alto es el de sommelier maestro, un experto de élite capacitado para comprender, evaluar, recomendar y servir vino al más alto nivel profesional. Existen dos exámenes principales para convertirse en maestro. El primero es una extenuante prueba teórica, con preguntas rápidas y continuas sobre regiones vinícolas, métodos de elaboración, variedades de uva, leyes vitivinícolas, tipos de suelo y efectos climáticos. Aunque es extremadamente difícil, aquellos con una memoria privilegiada pueden aprobarlo. El segundo examen es una cata a ciegas cronometrada. Se colocan ante el aspirante 6 copas de vino, 3 de blanco y 3 de tinto, procedentes de cualquier lugar del mundo y sin ninguna información identificativa. El aspirante debe identificar la variedad de uva, el país de origen, la región, el clima, la añada aproximada o el año de embotellado, el grado alcohólico y el nivel de calidad. Para ello, examinan el color, perciben el aroma y finalmente prueban el vino. Una vez que han determinado qué vino creen tener ante sí, su respuesta suele ser algo parecido a esto. Este parece ser un Syrah de Francia, del Valle del Ródano, específicamente del Ródano septentrional. Probablemente un San José. El vino presenta una acidez elevada, taninos firmes, un grado alcohólico moderado y características sabrosas que evocan la pimienta negra, la carne ahumada, la tapenade de aceitunas, las violetas y una mineralidad terrosa. Estos rasgos sugieren con fuerza un Syrah del viejo mundo con una añada comprendida entre 2016 y 2019. Este examen se realiza solo una vez al año. Muchos aspirantes lo presentan en múltiples ocasiones, pero pocos logran aprobarlo. es tan exigente que en la actualidad existen menos de 300 sumiller maestros en todo el mundo. Si desean profundizar en este tema, existe un fascinante documental en YouTube titulado SOMM, deletreado S-O-M-M. En el pasado pasaje bíblico que tenemos ante nosotros esta mañana, Jesús se revela a sí mismo como el gran vinatero. Sin embargo, intentar identificar su vino mediante una cata ciegas dejaría perplejo incluso al más experto de los sumiller maestros. No revelaría ningún país de origen, ni ofrecería pistas sobre la región, el clima o el tipo de suelo en el que se cultivaron las uvas. Tampoco daría indicio alguno sobre el año en que fue producido. Lo que resultaría inconfundiblemente, eso sí, es que se trataría del vino más exquisito jamás probado, pues habría sido elaborado por Dios mismo. Abran sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 2 y por favor pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Leeremos los versículos 1 al 11. Al tercer día se celebró una boda de Caná en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Y Jesús le dijo, «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que él os diga». Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usados en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, «Llenad de agua las tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, «Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, «Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno». Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Por favor, tomen asiento. Antes de entrar oficialmente en nuestro bosquejo, hay 3 temas aludidos en este texto que merecen nuestra atención. Están enumerados en la parte frontal de tu bosquejo. Jesús y padres, Jesús y matrimonio, y la Biblia y vino. Volvamos a mirar el versículo 1. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Al celebrar el Día de la Madre, resulta apropiado que dediquemos un momento a examinar la relación entre Jesús y sus padres, específicamente con su madre, dado que, al parecer, para el inicio del ministerio de Jesús, José ya había fallecido. El Nuevo Testamento destaca 3 verdades acerca de la relación de Jesús con sus padres. Primero, Jesús se sometió a sus padres. En Lucas 2:51 leemos, «Y descendió con ellos y fue a Nazaret y continuó sujeto a ellos. Siendo niño y joven, el Hijo de Dios se colocó voluntariamente bajo la autoridad de sus padres. Nunca se rebeló, nunca luchó por el control, sino que vivió en una obediencia continua y perfecta. Segundo, Jesús cuidó de su madre. Como hijo fiel, especialmente de una madre viuda, él cuidó de ella. Mateo 13 lo llama el hijo del carpintero, mientras que Marcos 6 lo llama el carpintero, el hijo de María. Todo indica que tras la muerte de José, Jesús permaneció en el hogar, trabajó con diligencia y proveyó para su familia. Esto se hace especialmente evidente al pie de la cruz. En Juan 19:26, Jesús le dijo a su madre, «Mujer, he aquí tu hijo». Luego le dijo al discípulo, he ahí tu madre». Incluso en medio de su sufrimiento, él se aseguró de que ella quedara al cuidado de alguien. Finalmente, Jesús afirmó el diseño de Dios para la familia. En Mateo 15, versículos 3 y 4, Jesús reprendió a los fariseos diciendo, ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Pues Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Él no solo cumplió a la perfección el quinto mandamiento, sino que también lo afirmó ante los demás. El Día de la Madre es una festividad moderna que Jesús no habría necesitado. Él amó, honró y cuidó a su madre a la perfección todos los días. Estamos agradecidos por el recordatorio de hacer nosotros lo mismo. Esto es Jesús y padres. A continuación, veamos a Jesús y matrimonio. Versículo 2, y tanto Jesús como sus discípulos fueron invitados a la boda. No se nos revelan los nombres de la novia ni del novio. Sin embargo, dado que tanto María como Jesús asistieron, es probable que se tratara de familiares o amigos cercanos. No es inusual que los estudiantes de secundaria inviten a celebridades a su baile de graduación o que los superfans inviten a actores a sus bodas. Esta pareja invitó a Dios a su boda, y Él se hizo presente. Un comentarista señaló, el Señor debería ser invitado a cada boda. El matrimonio fue, en primer lugar, una idea de Dios. Fin de cita. Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya algo bueno y obtiene el favor del Señor. El matrimonio es una gracia común que Dios otorga a todos. En Mateo 19, Jesús expone cuatro verdades con respecto al matrimonio. La primera, el matrimonio refleja el diseño de Dios. En Mateo 19:4, Jesús dice, ¿no han leído que el que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Dios creó dos géneros, varón y hembra, y estableció el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Una verdad que nuestra cultura rechaza. Si bien el fallo Obergefell de 2015 legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo al nivel nacional, esto no alteró el diseño de Dios. La siguiente verdad, el matrimonio establece una nueva familia. En el versículo 5 Jesús dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Esto implica dejar y unir. El matrimonio crea una nueva unidad familiar que tiene prioridad sobre cualquier otra relación terrenal. A continuación, el matrimonio es exclusivo. El versículo 5 continúa. Y los dos se convertirán en una sola carne. El esposo y la esposa se unen física, emocional y espiritualmente. Thomas Watson describió el matrimonio como un solo corazón en dos cuerpos. Esta unión no debe compartirse con terceros, sino reservarse de manera exclusiva para marido y mujer. Una mujer, un hombre, una vida. Finalmente, el matrimonio es permanente. Versículo 6 dice, por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio es un pacto ante Dios diseñado para durar hasta la muerte o hasta el regreso del Señor Jesús. A causa del pecado, el divorcio fue permitido en casos tales como el adulterio o el abandono, pero nunca fue el ideal de Dios. Y así Jesús enseña que el matrimonio refleja el diseño de Dios, establece una nueva familia, es exclusivo y es permanente. Eso fue Jesús y matrimonio. Ahora veamos la Biblia y vino. Volvamos ahora a Juan 2:2. Y se acabó el vino. Y para algunos abstemios y prohibicionistas, la respuesta es ¡amén! ¡Saquen el alcohol de aquí! No pertenece a la iglesia. Mientras traducíamos Juan 2 en mi clase de griego introductorio en un seminario bautista del sur, mi profesor comentó con agudeza, es interesante que su señor haya convertido el agua en vino y, sin embargo, aquí en esta universidad bautista, ustedes firmaron un contrato prometiendo abstenerse del alcohol mientras sean estudiantes. Y tomó una pausa y luego siguió adelante. ¿Pero qué debemos pensar acerca del alcohol? en lugar de recurrir a la tradición o a la cultura, permitamos que las Escrituras moldeen nuestro pensamiento. La Biblia enseña 5 verdades sobre el vino. En primer lugar, el vino se usaba para la celebración y el gozo. Eclesiastés 10:19 dice, el vino alegra la vida. Salmos 104:15 dice, el vino alegra el corazón del hombre. En las Escrituras, el vino estaba asociado con la alegría y la celebración. Segundo, el vino se usaba en la adoración. El Antiguo Testamento registra ofrendas de libación en las que se derramaba vino ante el Señor, como por ejemplo en Génesis 35:14. Jesús más tarde dio un nuevo propósito al vino en la comunión, como símbolo del nuevo pacto en Mateo 27. Tercero, el vino se usaba con fines prácticos. A veces se usaba con fines medicinales o para mitigar el dolor. Proverbios 31:6 dice, «Dad bebida fuerte al que está pereciendo». Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 5:23, «Usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes dolencias». Cuarto, el vino era un símbolo de bendición. Eclesiastés 9 dice, «Como tu pan, come tu pan con alegría y bebe tu vino con corazón alegre, pues Dios ya ha aprobado tus obras». Isaías 25 describe el vino añejo como parte de la bendición del futuro reino de Dios. Finalmente, el vino en exceso está prohibido. Las Escrituras no prohíben el alcohol, pero sí prohíben ceder el control de la mente a cualquier sustancia. Efesios 5:18 nos ordena ser llenos del Espíritu. En otras palabras, controlados por el Espíritu, cediendo el control al Espíritu y no embriagarnos con vino. Proverbios 20, versículo 1, califica la embriaguez como insensata. Y en cuanto a aquellos que persisten en ser borrachos, 1 Corintios 6:10 advierte que los borrachos no heredarán el reino de Dios. La embriaguez o cualquier abuso de sustancias refleja un corazón que busca escapar en una sustancia en lugar de buscar la transformación en Cristo. Ahora son 3 mensajes antes de llegar al mensaje verdadero. Un mensaje sobre los padres, sobre el matrimonio, sobre el alcohol. Ahora regresamos al texto principal. Volvamos a mirar el versículo 11 de Juan 2. Juan 2, 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 2 da comienzo a lo que a menudo se denomina el libro de las señales, el cual nos lleva hasta el final del capítulo 12. A los capítulos 13 al 20 de Juan se le suele llamar el libro de la gloria. Aquí Juan registra los milagros de Cristo, pero observen en el versículo 11 que él no los llama milagros ni maravillas, como hacen los escritores de los otros evangelios, sino que se refiere específicamente a ellos como señales. Estas obras no eran meras demostraciones de poder. Fueron diseñadas para señalar, para revelar, para significar algo de gran importancia. En versículo 11, nos dice que ellos revelaron su gloria, es decir, identificaron a Jesús como Dios, con el propósito expreso de fortalecer la fe de sus discípulos. Si tuviéramos que destilar este mensaje en una sola frase, diríamos que ver la gloria de Jesús alimenta nuestra fe. Y la pregunta que surge es, ¿cómo alimenta nuestra fe el ver la gloria de Jesús? Cuando dudamos, cuando sentimos ansiedad, cuando los golpes de la vida no cesan, ¿de qué manera el contemplar a Cristo alimenta nuestra fe? Este texto nos presenta 3 realidades acerca de Cristo que fortalecen nuestra fe. En primer lugar, Jesús redefine las relaciones terrenales. Retomemos el relato justo donde lo dejamos en el versículo 3. Se quedaron sin vino. En una boda del Oriente Medio del siglo I, esto constituía un problema mayúsculo. No era el equivalente a que el encargado de los tacos se demore una eternidad. Y te pones a pensar, el taquero tiene más que suficiente carne. ¿Qué pasó? Taquero, apúrate. No entiendo por qué se está demorando el asunto. No es como si hay 40 mesas en la fiesta matrimonial y somos la última mesa que se va a servir. El novio y su familia eran los responsables de proveer la comida y la bebida para una celebración que a menudo se prolongaba durante varios días. En una cultura regida por el honor y la vergüenza, el no poder proveer para los invitados acarreaba humillación y bochorno, e incluso podía exponer al novio a acciones legales por parte de la familia de la novia. Esto podía dañar no solo su reputación, sino también su futuro financiero. Como señaló R.C. Sproul, aquel fue verdaderamente un momento escandaloso. A juzgar por el tamaño y la cantidad de las tinajas de piedra mencionadas en el versículo 6, parece haber sido una boda de grandes proporciones. Quizás el novio carecía de los recursos económicos para cubrir los gastos. Tal vez acudió más gente de la esperada. Gente, confirmen su asistencia. No es tan difícil, confirmen. O quizás los invitados consumieron más de lo previsto. Cualquiera que fuera la razón, se trataba de un problema grave y muy rápidamente la luna de miel de la celebración llegó a su fin. Jim Boyce afirmó, sin vino no hay alegría. En otras palabras, aquella celebración estaba a punto de convertirse en un fracaso épico, un fracaso que podría perseguir a la familia durante años. Y si bien el versículo 2 nos indica que Jesús había sido invitado a la boda, el versículo 1 nos revela que María ya se encontraba allí. Es muy probable que ella formara parte de ese equipo de trabajo que opera tras bastidores y que hace posible el buen funcionamiento de toda boda con un presupuesto ajustado. A todas las mujeres que aún hoy desempeñan esta labor, les enviamos nuestro reconocimiento. Ahora, no hay nada nuevo bajo el sol. En el versículo 3, María se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. ¿Podría haber acudido a otra persona en Caná? ¿Podría haber recabado el apoyo de los vecinos o haber hablado directamente con el novio? Por supuesto, pero en cambio, acude a su hijo. No se trata de un simple, ¿puedes bajar al mercado y traer un poco más? El comentarista Richard Lenski señaló que en este caso hay mucho más que una petición de ayuda ordinaria. Como toda madre, María conocía a su hijo. Antes de su nacimiento, en Lucas 1:32, el ángel le anunció que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo y que el Señor Dios le daría el trono de su padre David y que reinaría sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendría fin. Ella fue testigo de cómo Isabel y Juan el Bautista se regocijaron por él cuando aún se encontraba en el vientre materno. En la noche de su nacimiento escuchó a los pastores relatar el anuncio angelical, proclamando gloria a Dios y paz en la tierra. Ella vio a los sabios postrarse y adorarlo, ofreciéndole dones dignos de un rey. Estuvo presente en el templo 8 días después de su nacimiento cuando Simeón lo tomó en sus brazos declarando, «Mis ojos han visto tu salvación». Lo vio dejar perplejos a los líderes religiosos en Jerusalén a la edad de 12 años. Ella no ha olvidado nada de ello. Era una madre orgullosa de su hijo. Lucas 2:19 dice, María atesoraba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y Lucas 2:33, su padre y su madre estaban asombrados de las cosas que se decían acerca de él. Pero adelantemos y ahora Jesús tiene 30 años. Juan el Bautista ha comenzado a predicar. El fervor mesiánico está en aumento en Israel. Jesús ha irrumpido en la escena pública y ha sido identificado por Juan como el Cristo. Nótese que ella no formula una pregunta. Hace una afirmación cargada de expectación. Con astucia, lo insta a revelar su poder mesiánico, a manifestarse públicamente como el rey de Israel. En esencia, le está diciendo, ha llegado el momento, revélate. Y María dice, ahora es el momento. Ella buscaba una manifestación pública de poder. Esperaba ver a un león, no a un cordero. Al igual que gran parte de Israel, aún no había captado la realidad de un Mesías sufriente. Jesús responde en el versículo 4 llamándola mujer. A nuestros oídos esto puede sonar áspero, pero ahora era una expresión respetuosa, similar a señora o estimada mujer. Luego dice, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? Una tradición literal sería, una traducción literal sería, ¿qué hay entre tú y yo? En otras palabras, ¿qué tenemos en común en este asunto? O, como lo expresa la Nueva Versión Internacional, ¿por qué me involucras? Entonces Jesús dice, aún no ha llegado mi hora. Esta frase se repite a lo largo del Evangelio de Juan. Se refiere en última instancia a su humillación, sufrimiento y muerte en el Calvario como el Cordero de Dios. A. W. Pink escribió, mientras él permanecía allí al lado de María y escuchaba sus palabras, la cruz se alzaba imponente ante sus ojos. Su ministerio público significaba que ahora se encontraba en un camino de ida sin retorno. María necesitaba comprender que su papel como el carpintero de Nazaret había concluido. Curiosamente, Jesús nunca se refiere a María como su madre en los evangelios. Es como si estuviera tomando distancia de ella. No por descortesía ni por falta de amor, sino para redefinir su relación. Un comentarista escribió, existía un gran abismo entre la madre y el Mesías. Como nota al margen, este texto expone una herejía católica romana. El Catecismo Católico otorga a María títulos tales como abogada, auxiliadora, benefactora y mediadora, también co-redentora. Algunos argumentan que, dado que Jesús efectivamente convierte el agua en vino en este pasaje, su petición resulta exitosa. Por consiguiente, los creyentes deberían orar a ella para solicitar su intercesión. La enseñanza católica oficial llega incluso a afirmar, por tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte. Las Escrituras nunca elevan a María al nivel de la Deidad. Ella no es omnisciente ni omnipresente. Es decir, no escucha simultáneamente las peticiones de millones de personas dispersas por todo el mundo y que hablan en diferentes idiomas. Tampoco es omnipotente ni posee el poder para salvar. Ella no es la mediadora entre Dios y el hombre, y no desempeña ningún papel en la salvación o la santificación del creyente. Y observemos con atención, Lucas 1:42 no dice, bendita eres por encima de las mujeres, sino que dice, bendita eres entre las mujeres. Sí, él era el bebé a quien ella recostó en un pesebre. Él era su pequeño hijo. Ella lo crió, lo amó y cuidó de él. Y hasta este momento, él había respondido con sumisión como el hijo siempre obediente. Pero de este punto en adelante, él ya no sería llamado el hijo de María. Ahora era el hijo de Dios. Y ella no tendría ninguna autoridad especial sobre el ministerio terrenal de él. Él actuaría conforme a la voluntad de su padre. Esto quedó prefigurado cuando él tenía 12 años y le dijo a ella, según Lucas 2:49, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que debía estar en la casa de mi padre? Y ahora en Juan 6:38, él declara, he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. María se acercó a él esperando una demostración de su poder mesiánico, pero Jesús redefinió la relación. Ciertamente ella era su madre, pero también era una pecadora necesitada de un Salvador. Él no era meramente su hijo, él era su Redentor. Y el versículo 11 nos revela que el propósito de este milagro fue manifestar su gloria para que sus discípulos creyeran. Del mismo modo, al contemplar a Cristo dirigiendo su rostro hacia la cruz, haciendo caso omiso de toda voz discordante y cumpliendo la voluntad de su Padre para asegurar nuestra salvación, nuestra fe se fortalece. Incluso ahora, Él nos llama a creer. La salvación no se halla rezando Ave Marías ni intentando manipular a Dios para que resuelva nuestros problemas terrenales, sino mediante la fe en aquel que, y solo Él, puede salvar eternamente. Punto número 2. Vemos que Jesús gobierna sobre la creación. En el versículo 5, María dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os diga. Habiendo aceptado su suave reprensión, ella deja el asunto enteramente en sus manos. Y debemos prestar atención a su instrucción. De hecho, podríamos afirmar que nadie en toda la historia ha recibido jamás un consejo mejor de persona alguna que el que estos sirvientes recibieron de la Madre de Cristo. Haced todo lo que Él os diga. Echad la red al otro lado de la barca. Id a lavaros en el estanque. Quitad la piedra de la tumba de Lázaro. Seguidme. Venid a mí todos los que estáis cansados. Bebed de mí todos los que tenéis sed. Él es el Dios omnisciente y su consejo es siempre justo. ¿Qué instrucción te ha dado Él? ¿Qué pecado debe ser abandonado? ¿Qué propósito debe ser acogido? ¿De qué maneras necesitas obedecerle? Habla todos los días a través de su palabra. Cualquier cosa que diga, hazlo. Y háganla ahorita. En los versículos 6 al 8 vemos el milagro en sí mismo. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para el rito de purificación de los judíos, con capacidad para unos 20 o 30 galones cada una. Volveremos a estas tinajas en el punto número 3, pero por ahora fíjate en la orden de Jesús en el versículo 7. Llenad las tinajas de agua. Así que las llenaron hasta el borde. No quedaba espacio para nada más. Sin ingredientes ocultos, sin juegos de manos, nada más que agua del pozo. Luego en el versículo 8 Jesús dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Imagina lo que estarían pensando estos sirvientes. Ok. Esto ha llevado a algunos comentaristas liberales a negar el milagro por completo, sugiriendo que Jesús simplemente sirvió agua y que el maestresala fingió en broma que era vino para ayudar al novio a salvar las apariencias. ¡Agua pura! ¡Agua fresca! ¿Qué podría ser mejor? Pero eso ignora por completo el texto. En algún momento entre el llenado de las tinajas y la degustación del vino, el Creador del universo intervino. Él pasó por alto las leyes ordinarias de la naturaleza porque Él gobierna sobre la creación. El maestresala, el sommelier maestro, por así decirlo, miró el vino, lo olió y lo probó, pero no pudo identificar la región, el suelo, el clima ni la añada. No tenía huellas terrenales porque su hacedor era el propio creador. No hubo tierra, ni vid, ni sol, ni estaciones, ni cosecha, ni lagar, ni fermentación, ni proceso de añejamiento. El vino simplemente existió y era el vino más exquisito jamás elaborado. No hubo entrega de materias primas, ni proceso visible, ni tiempo para que se desarrollara. J.C. Ryle dijo, mediante el simple acto de su voluntad, él transformó el agua en vino. Miren el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua que se había convertido en vino y no sabía de dónde provenía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando la gente ya ha bebido con libertad, entonces sirve el vino de menor calidad. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. El maestresala está atónito. Ya avanzada la fiesta, descubre lo que él cree que es la estrategia del novio, guardar lo mejor para el final. Por lo general, el mejor vino se servía primero, y el vino más barato venía después, una vez que los sentidos de la gente se habían embotado. Pero aquí sucedió lo contrario. Solo unas pocas reflexiones. Primero, Jesús hace que todo sea mejor. Marcos 7:37 dice, Él ha hecho bien todas las cosas. Santiago 1:17 dice, todo don bueno y perfecto desciende de lo alto. Aquí Jesús crea un buen vino. Segundo, Él se preocupó por estos novios de una manera tangible y compasiva. No tuvo que hacerlo. No era su bronca. Pero Él suplió su necesidad. Y eso es increíble. Y tercero, él proveyó con abundancia. No se limitó a ayudarlos a sobrevivir la boda. Les dio 180 galones de vino. Jim Boyce dijo, el mismo Jesús que produjo la abundancia de vino, que proveyó en exceso los panes y los peces, que dijo, el que viene a mí nunca pasará hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ciertamente tal Cristo es capaz de suplir toda tu necesidad conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. En esta primera señal, Cristo revela su gloria al ejercer dominio sobre la creación, a manifestar su poder, a suplir necesidades y al proveer con abundancia. Y nuestra respuesta es creer. Para permitir que nuestra fe sea aumentada, para confiar en el Señor en lo que muestra que Él es Dios mismo. Hay una realidad final. Brevemente, punto número 3. Jesús revela un camino mejor. Vuelvan a mirar a las tinajas de piedra en el versículo 6. Estos recipientes no se usaban para el agua de beber. Existían con un único propósito. Versículo 5 dice la costumbre judía de la purificación. Levítico 11:33 enseña que los recipientes de barro podrían volverse ceremonialmente impuros. Por ello, los recipientes de purificación se fabricaban de piedra. En Marcos 7, vislumbramos cuán extremo se había vuelto el judaísmo. Ya no era una religión del corazón. Se había convertido en una exhibición externa de limpieza y buenas obras. Era una religión hecha por el hombre. Observa Marcos 7:3 en tu bosquejo, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven cuidadosamente las manos, observando así las tradiciones de los ancianos. La ley de Dios no contenía tal mandamiento. Se trataba de una tradición elevada por encima de las Escrituras. Para entrar a esta boda de manera ceremonialmente limpia, no solo se lavaban los pies como acto de hospitalidad, sino que también se purificaban las manos ceremonialmente mediante un proceso detallado. Primero, con la palma hacia arriba, se vertía agua sobre las puntas de los dedos, dejando que escurriera hasta la muñeca. Luego, con la palma hacia abajo, se vertía agua sobre la muñeca. dejando que escurriera por las puntas de los dedos. Y mientras se esforzaban tanto por limpiar el exterior, Jesús dijo en Mateo 23 que por dentro estaban llenos de huesos de muertos. Tenían sus tinajas de piedra, tenían sus rituales, tenían la purificación ceremonial, pero su religión estaba vacía, sin vida y desprovista de gozo. ¿Y qué hace Jesús? Toma esas tinajas de piedra y las llena de vino. El simbolismo es poderoso. El viejo sistema está dando paso a algo nuevo. El antiguo pacto con sus rituales externos se está cumpliendo y superando en Cristo. El agua de la purificación ceremonial se transforma en el vino del gozo mesiánico. Ahora bien, hay que admitir que Juan no se detiene a explicar todo esto aquí, y nos encontramos en una ligera desventaja, pues no hay ningún discurso adjunto a este milagro, pero el contexto circuncidante nos orienta en esta dirección. Desde Juan 1:29, Juan ha seguido cuidadosamente la cronología. El versículo 1:29 dice, al día siguiente. En 1:35, de nuevo al día siguiente. En el versículo 43, al día siguiente. Y luego en Juan 2:1 dice, al tercer día. Juan está marcando intencionadamente los primeros 7 días del ministerio terrenal de Jesús. Si volvemos a Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo. Esto hace eco de Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Así como Génesis registra la primera creación en 7 días, Juan presenta a Jesús inaugurando la nueva creación en sus primeros 7 días de ministerio público. Él no vino simplemente para mejorar una religión externa, en la cual uno se lava con agua de una tinaja de piedra o se bautizaba en un río. Vino para ofrecer una transformación interior y el bautismo por el Espíritu Santo. Con la venida de Cristo, todo cambia. Juan 1:17 dice, la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos llegaron por medio de Jesucristo. La ley expone el pecado, revela la culpa, demuestra que no podemos salvarnos a nosotros mismos y condena al pecador al infierno. Y aquí vemos al hombre lavándose las manos ceremonialmente, intentando limpiarse a sí mismo. Pero ninguna cantidad de lavado externo puede limpiar el corazón humano. En cambio, Jesús viene lleno de gracia y de verdad. Él inauguró un camino nuevo. En Juan 2, transformó el agua de la purificación judía en el vino de su evangelio. Más adelante, en el capítulo 2, purificó el antiguo templo y señaló hacia el nuevo templo, su cuerpo resucitado. En Juan 3, enseñó la necesidad del nuevo nacimiento, la regeneración del pecador. Y se sentó con Nicodemo, el maestro de Israel, y Jesús le dijo que era una nueva creación. En Juan 4, él comparó el agua del pozo de Jacob con el agua viva que él ofrecía y declaró que la adoración ya no estaría vinculada a un lugar fijo, sino que los verdaderos adoradores vendrían en espíritu y en verdad. Una y otra vez, Juan contrasta lo antiguo con lo nuevo y muestra que Cristo trae una nueva creación. El antiguo sistema de purificación externa estaba llegando a su fin. Las tinajas de la limpieza ritual dan paso al gozo mesiánico. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Todo esto, considerado en conjunto, nos lleva de regreso al punto donde comenzamos. Versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Habiendo visto a Jesús convertir el agua en vino, los discípulos creyeron. Al examinar este texto, vemos que las únicas personas que supieron del milagro fueron los discípulos y los sirvientes que sacaron el agua. Los discípulos vieron que Jesús redefiniera la relación entre él y su madre y vieron cómo renovó el ritual antiguo al gozo nuevo del Mesías. Los que vieron el milagro en el texto, aparte de los discípulos, fueron los sirvientes. Escucharon la conversación entre Jesús y su madre, fueron al pozo para recolectar el agua para las tinajas, sacaron el agua de las tinajas y se lo llevaron al maestresale, vieron 180 galones de vino, pero no se nos dice su respuesta. El enfoque no está en ellos, sino en los discípulos. Pero tal vez son como las personas en Juan 12:37. Pero a pesar de que había realizado tantas señales delante de ellos, no creían en él. Esta mañana, a través de la palabra escrita de Dios, tú también has visto el milagro. Has sido expuesto a la revelación de la gloria de Dios en la persona de Cristo. La pregunta que sigue, que cae sobre ti, es: ¿elegirás creer? El propósito del Evangelio de Juan se encuentra en el capítulo 20, versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Elegirás creer? Les animo que esta semana vuelvan a visitar este mensaje. Hay mucho en este mensaje. Les quiero hablar en lo que deciden qué es lo que van a obedecer, que Dios les está poniendo en su corazón. Si necesitas ánimo para honrar a tus padres, para amar a tu cónyuge, de la forma que tratas el alcohol, necesitas examinar tu vida de oración. ¿Estás buscando manipular a Dios, conformándole a tu voluntad en vez de tú conformarte a su voluntad? Reconocer que en cualquier problema de tu vida, Él es la fuente del gozo abundante. ¿Has dejado de confiar en los esfuerzos humanos y depender 100% en el Señor para tu alma eterna? Que Dios selle estas palabras sobre sus corazones hoy. En lo que cerramos, quisiera leer sobre una cena, una fiesta aún futura, detallado en el pasado. Isaías 25 enseña que cuando el Mesías venga, traerá un banquete de vino añejo y una fiesta abundante para que todos los acompañarán en ese día. Jesús vino la primera vez, trajo vino y trajo gozo. Vino comiendo y bebiendo con los pecadores. Pero en el futuro hay una gran fiesta que aún nos espera y se llama la fiesta del Cordero. Isaías 25:6. Y Yahweh de los ejércitos preparará en ese monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejo refinado. Y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Yahweh enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque Yahweh ha hablado. Y en aquel día se dirá: he aquí, este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es Yahweh a quien hemos esperado, regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Padre nuestro, gracias por esa promesa. Y confiamos en ti a través de todas nuestras pruebas y dificultades que pasamos por esta vida. Nos aferramos a esa promesa que en el tiempo harás todo nuevo, restaurarás lo que se ha quebrantado, convertirás la tristeza en gozo y la angustia en paz. Y fijamos nuestros ojos para ese día, Señor, en lo que celebramos nuestras madres este día y todas las damas en nuestro medio. Reconocemos que hay algunas que andan caminando aparte de ti, Señor, debido a circunstancias antiguas. Que las des fuerza, Señor, que doblen la rodilla ante ti para reconocerte como Señor y Salvador. y las que caminan junto a ti, Señor, que las bendiga, Señor, que sus recordatorios, sus memorias sean cálidas y que sigan caminando hacia adelante con la vista fijada en Cristo. Te amamos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.